la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
El cielo inspiró, ciertamente, a los romanos, con la organización de la legión, pues parece algo superior en vez de una invención humana. Así son el alineamiento y la disposición de las 10 cortes que la componen, que semejan un cuerpo perfecto y componen un todo completo. Un soldado, al ascender, lo hacía por rotación entre los distintos grados de varias cortes, de tal manera que quien era ascendido pasaba a la primera cohorte desde la décima e iba pasando regularmente por todas las demás. Así, el centurión Primpilo, tras haber desempeñado el mando en las distintas filas de cada cohorte, llegaba a la mayor dignidad en la primera, con las infinitas ventajas sobre toda la legión. Esto es lo que nos dice Flavio Vejencio Renato en su Epitoma Institorum Rei Militari, o en su recopilación sobre las instituciones militares. Aquí nos dice claramente que los centuriones empezaban en cohortes altas y conforme iban adquiriendo experiencia, iban acercándose a la primera cohorte, la cual les daba más prestigio. Bueno, ¿a qué viene esta explicación? Esta explicación viene puesto que en un club de lectura en el que estoy, una de mis lectoras me preguntó sobre qué quería decir que uno de mis protagonistas fuera sexto centurión de la cohorte con mayor número de las que había en el Fuerte Aliso. Y el mismo protagonista decía que era menos centurión de todos los centuriones. Para esto, para entender cómo se llamaban los centuriones y cómo sabían cuál era el más importante, dependiendo exactamente de ese nombre, cuál era el que tenía mayor rango, nos tenemos que ir un poquitín atrás a los soldados o a estas legiones de la República, lo que nosotros llamamos las legiones de Polibio, estas legiones que lucharon con Escipión el Africano. Aquellas legiones estaban compuestas, si hablamos de infantería, de los huélites, de una infantería muy ligera, y luego ya nos vamos a lo que nos interesa, que sería la infantería propiamente dicha. Había un cuerpo de infantería que se llamaban astatis, que eran los menos protegidos. Tras ellos había otro cuerpo que se llamaban los princeps, los príncipes, que ya era infantería bastante buena. Y tras ellos estaban los triari, a los manípulos de triaris también se les llamaba pilus. Este nombre, acordaros de él, pilus, era los manípulos de triari. Pues tenemos estas tres clases de infantería, los triari, los más importantes, los princeps, los segundos en importancia, y los astati, que son los menos brindados dentro de la infantería pesada. Estas tres clases de soldados, además cada una de ellas estaba organizada en manípulos, y estos manípulos tenían dos centuriones. En su disposición en el campo de batalla, si nos vamos por ejemplo al primer a un manípulo de astatis, tendríamos un centurión que es el astatus prior y otro centurión que será el astatus posterior. Así pues, el centurión que se situaba su centuria delante era el prior y el que se ponía con su centuria detrás era el posterior. Así que ya sabemos que dentro de cada manípulo tenemos un prior y un posterior. Si nos vamos ahora al ejército, a las legiones del Alto Imperio, ya las legiones no luchaban así. Sin embargo, sí que conservaron estos nombres. Y si nos vamos a cualquiera de las cohortes ordinarias, que serían de las 2 a la 10, nos encontraríamos con estos mismos nombres. Con lo cual, si nos vamos a poner, por ejemplo, una décima cohorte, estas cohortes del Alto Imperio tenían 6 centurias. Y lo que hacían para nombrarlas era decir, bueno, tenemos a la primera y la segunda, que serán las más importantes, serán los equivalentes a los triaris o a los pilus, la tercera y la cuarta será el equivalente a los princeps y la quinta y la sexta será el equivalente a los astati, porque eso era en la época republicana la importancia aquí también. Entonces tenemos que a estos centuriones, al primer centurión le llamaremos pilus prior, al segundo pilus posterior, al tercero sería el princeps prior, al cuarto el princeps posterior, al quinto astatus prior y al sexto astatus posterior. Conservamos los nombres de las posiciones de los antiguos manípulos republicanos. Con este nombre sabían la importancia de este centurión. Si un hombre decía que era el astatus posterior, sabíamos que era el sexto de esa corte. Esto, sin embargo, nos cambia en la primera cohorte. La primera cohorte en el Alto Imperio solamente tenía 5 centurias y además dobles. Esta cohorte era muy importante, así que no es una cohorte ordinaria. Los nombres de estos oficiales eran diferentes. Eran los primeros órdenes, eran los centuriones más importantes de toda la legión. Pues si nos vamos de menor importancia a mayor importancia, tendríamos al quinto centurión de esta primera cohorte, que es el astatus posterior. El cuarto sería el prince posterior. Y ahora ya volvemos otra vez a los nombres de la república. El tercer es el astatus, el segundo es el princeps y el primero es el pilus primos o centurión primpilo. Este centurión era el que mandaba en todos los demás centuriones de una legión. Y los centuriones sabían que el que estaba en una cohorte con número más pequeño era superior a él en mando. Espero que esta explicación haya sido del agrado de Cande, que es en este caso la lectora que me expresó esta duda. Y hablando de dudas, en este caso fue una persona, un amigo personal, que no daré el nombre, pero me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Sabiendo que a mí me gustaba mucho la historia de Roma, no se le ocurrió nada más y nada menos que preguntarme si Julio César era un héroe o era un villano. Claro, esto no es fácil de expresar, no es fácil de decirlo y no es fácil de contestarlo, ¿no? Porque es un hombre con muchas vertientes, ¿no? Julio César es el romano, diría yo, más famoso de la historia. Fue un político muy hábil, de una familia que descendía, según decían ellos, del mismo Eneas, de la misma Venus. Como patricio que era, pues tenía un valor muy elevado, ¿no? Mucha dignitas, ¿no? Y hizo algunas leyes que los senadores optimates, que los senadores más tradicionales, no hubieran permitido jamás, ¿no? Pero bueno, él como era dictador se permitió hacerlas, ¿no? Estas leyes, pues, quitaban algunas restricciones, dio tierras a algunos hombres, intentó que no hubiera tanta violencia en la vida pública, y bueno, parecía que eran unas leyes un poquitín que iban hacia la justicia, para tratar al pueblo, ¿no? a la plebe. También es verdad que limitó la libre asociación de algunos colegia, porque parece ser que eran un poquitín bueno, amenazaba la supremacía del orden en Roma. Apoyó bastante a los tribunos de la plebe, a todos este tipo de magistrados populares. Esto es cierto, ¿no? También es cierto, pues, todo lo que tiene que ver con la guerra de la Dacia y todos los hombres y mujeres que murieron en toda esta guerra. Es difícil definir cómo era César, teniendo en cuenta también que tuvo toda una campaña de propagación, toda una campaña de publicidad que se hizo él mismo con sus propios escritos y que también hizo su descendiente, o mejor dicho, su heredero, a Augusto. Pero yo he declinado hacer esta respuesta y he invitado a tres amigos míos para que la den ellos. El primero es Sergio Alejo. El segundo, la segunda en este caso, será Mireya Gallego. Y el tercero es Jesús Riva. Os dejo sus respuestas y yo me aparto de este pequeño lío. Tras ello, os daremos la tercera parte de la arqueología, con nuestro arqueólogo de cabecera, Arnau Lario. Os pondré en la descripción de este audio el vídeo para que no veáis los caretos. Aquí os dejo con el problema que les he lanzado a mis tres amigos.
¿Qué tal estáis, seguidores de Lignum en Roma? Soy Sergio Alejo Gómez. Y he venido a responder a esta sección del programa, a esta sección estival del programa. He venido a responderle a Ángel a una pregunta con trampa que me ha hecho, porque realmente preguntar Julio César héroe o villano me parece algo muy difícil de responder. En primer lugar, porque realmente, dependiendo del prisma que se vea, ¿no? Evidentemente para los suyos, para los sus allegados, para los que se cubrieron de gloria con sus gestas, con sus hazañas y sacaron algo de rédito también, al estar estrechamente vinculados a él, obviamente era un héroe, ¿no? Para sus legionarios que conquistaron las Galias, para sus legionarios que vencieron en las guerras civiles a Pompeyo, obviamente también era un héroe, ¿no? Para sus asociados políticos que obtuvieron un escaño en el Senado de Roma, para aquellos provinciales también que obtuvieron un escaño en el Senado de Roma, en la Curia, también era un héroe, ¿no? Pero obviamente había una lista muy larga de personas que pensaban de manera diferente, ¿no? Sobre todo de que le tachaban de tirano, de villano, de quererse poner la corona de rey en Roma, pese a que él la rechazó en las ocasiones en las que Marco Antonio se la ofreció. Y obviamente pues eso le quitaba pues cierto carisma, ¿no? Ese hálito de leyenda, de gran héroe, ¿no? Todos esos aristócratas que veían peligrar sus riquezas, su patrimonio, su poder para poderse llenar los bolsillos con el dinero procedente de los cargos públicos, de los negocios privados, y que César metió ahí tanto e hincó el diente, pues obviamente, como comprenderéis, para ellos César era un villano, era un advenedizo, un hombre que había nacido de la nada, que se había aprovechado de las mieles y de la, de, podríamos decir, del alimento que proporcionaba la loba, ¿no? En este caso Roma, y que había sacado rédito personal y que se había labrado un nombre y un puesto pues gracias a aprovecharse de la situación, ¿no? Entonces, obviamente fueron muchos esos optimates que le vieron como un villano, ¿no? Como alguien que quería, vamos, que quería aprovecharse de la situación y que quería convertirse en rey y en tirano de Roma. Pero, claro, ¿es que ellos hacían algo diferente? ¿Es que ellos eran menos ambiciosos y menos avariciosos que Julio César? Julio César, al final, al fin y al cabo, todo lo hizo por su propio beneficio, evidentemente, por su gloria, pero también lo hizo por buscar favorecer un poco al pueblo que había salido muy perjudicado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, héroe o villano, difícil discernir. para muchos héroes, para otros muchos villanos. O sea que la pregunta tiene miga, tiene tela, pero obviamente imagino que para poder responder con cierta lógica, con cierto criterio, tendríamos que preguntarle de manera individual a cada uno qué vivió sobre o bajo, en este caso, bajo el gobierno de Julio César, ¿no? Entonces, es una pregunta con trampa, como digo yo, pero bueno. A ojos públicos, a ojos de la tradición clásica, pues Julio César siempre fue venerado como uno de los grandes hombres de Roma, ¿no? Entonces, si se le dio ese epíteto, ¿no?, como uno de los grandes hombres que estuvo al frente de la República, que podríamos decir que instauró las bases del futuro imperio, pues por algo sería, ¿no? Y en este caso, creo que la línea entre villano y héroe es muy fina. Es muy fina y entonces pues es complicado dar una respuesta que agrade a todo el mundo, ¿no? Lo dejaría ahí, ¿no? Dejaría como en un término medio. En unos momentos fue héroe, en otros fue villano. Incluso en los momentos en los que él se creía héroe, también ejercía como villano, me imagino, para otras personas, ¿no? Entonces, difícil tesitura. Ya te digo, Ángel, que esta pregunta para inaugurar la sección o para ser de las primeras de tu sección estival, me parece que me has buscado ahí meterme entre la espada y la pared, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, he intentado salir lo más airoso posible y espero que vosotros, todos los oyentes de Lignum en Roma, disfrutéis de esta sección y que os haya parecido justa o lógica mi respuesta al planteamiento. Y obviamente, pues en los comentarios podréis dejar todo lo que queráis opinar vosotros, que obviamente cada uno tiene su visión y cada uno ha bebido de unas fuentes y obviamente pues podrá decir la suya, ¿vale? Sin más, pues me despido hasta la siguiente pregunta, que espero que no sea tan complicada, y saludos a todos los oyentes y que paséis un feliz verano. Cuidaros mucho.
César, ¿héroe o tirano? Es una gran pregunta con una difícil respuesta, pero vamos a intentar argumentar un poquito ambas cosas. A ver, si analizamos la biografía de Julio César, sí que se desprenden muchos destellos muy particulares en su personalidad, ¿no? La ambición, el sentimiento de estar tocado por la fortuna, pero también es cierto que es un hombre que se preparó mucho culturalmente, que además estaba envuelto en una familia que siempre le influenció de alguna manera en su carrera, ¿no? En aquello que él debía ser, en lo que se esperaba de él, en el honor de portar el apellido que él portaba, ¿no? Y el ser el sobrino de Mario, yo creo que también ayudaba mucho, ¿no? César, desde luego, a lo largo de toda su carrera militar y pública, y a lo largo de su carrera política despuntó en muchísimos ámbitos. No solamente despuntó en su carrera como orador o como senador o como administrador de lo público, sino que César demostró una gran valentía, demostró que era un gran estratega político y un gran estratega militar, ¿no? Eso es conocido tanto en las guerras de las Galias como en sus episodios con los piratas que le secuestraron. Es decir, él tenía tal nivel de ambición y tal ego que desde luego eso le facilitó mucho ese carácter envalentonado, ¿no? De lo que luego se configuró como eso, como un héroe. Pero los héroes, como decía, en realidad lo forjan y lo forman los historiadores y los cronistas a posteriori. Y de hecho Augusto tenía una especial fijación por eso, ¿no? Porque de alguna manera la divinización de César, sin lugar a dudas, eso le facilitaba en las cosas, ¿no? Porque él se había nombrado heredero de César, bueno, lo había nombrado César heredero, y por lo tanto la legitimidad la tenía directamente de César, ¿no? Y quien cuestiona a alguien que es un dios, ¿no? Vivo y que además es como tal, visto desde la misma población, ¿no? Pero no hay que olvidar que a la muerte de César, el mismo día del asesinato, el 15 de marzo del 44 a.C., hubo un momento en que realmente la gente no es que estuviera muy a favor de ir contra los conspiradores de César. O sea, la gente no sabía muy bien cómo postularse. Por lo tanto, digamos que en esos momentos hubo un punto de inflexión. Es en ese momento cuando César se convierte en héroe y no en villano. ¿Por qué? Porque lo que decía, ¿no? Porque realmente los héroes y los villanos están construidos por los historiadores. Y aunque César era un hombre brillante en todos los ámbitos, sobre todo en el tema de la administración pública y de cómo se veía la política y a nivel militar, sí que es cierto que César cometió muchos errores, como por ejemplo el no acercar al Senado a su gobierno, ¿no? Y él, aunque él había renunciado en muchas ocasiones a la corona de la regencia, ¿no? Sí que es verdad que era considerado como una falsa modestia, como que él lo deseaba y lo ansiaba, pero no era capaz de hacerlo, ¿no? Por lo que representaba. Y por otra manera, también hay que entender que la posición de los optimates, aquellos que estaban en contra de César, estaban viendo que en cada vez con más asiduidad César estaba jugueteando y coqueteando un poco con todo lo que significaba el poder absolutista y el poder autoritario de una única persona. El hecho de que César estuviera con Cleopatra sintetiza muy bien esta visión de ellos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los cesáridas hubieran triunfado a nivel de propaganda y la gente se hubiera posicionado en su favor? César no hubiera sido considerado un héroe, hubiera sido considerado un villano, sin lugar a dudas. Pero ese no fue el tema, ¿no? Lo que pasa es que no hay que menospreciar, ni muchísimo menos, todas las características que forjaron al hombre, ¿no? Y que forjaron al mito, porque realmente las tenía, porque realmente él tenía la res pública, es decir, el sentimiento sobre las cosas que regulan a la gente, la tenía muy afianzada, ¿no? Y sabía que todo aquello que él estaba promulgando debía beneficiar al pueblo, ¿no? Y realmente promulgó medidas muy positivas para la plebe de Roma. Y eso lo hizo querido, sin lugar a dudas. Pero será héroe para unos y villano para otros. Eso ha sido así toda la historia y eso seguirá siendo así en cualquier personaje histórico de los venideros y de los que están. Para unos será villano por lo que César realizó. A partir de él ya nunca más la República fue la misma. Siempre estuvo dominado por un emperador o por una única figura. Y por lo tanto, desde la visión republicana, César será contemplado como un villano, pero desde la visión de los grandes amantes de la vida y de la obra de Julio César, sí que estará contemplado como un héroe, porque realmente fue un hombre con muchas facetas diferentes y con una gran visión y con la verdad, con facilidad para determinadas cosas. Es muy difícil aunar en una única persona que sea un gran general, que sea un buen administrador público, que tenga carisma, que sepa moverse por los hilos políticos, ¿no? Es muy difícil aunarlo. Y César reunía absolutamente todo eso, ¿no? Yo creo que, desde mi visión, fue un hombre brillante en muchos ámbitos, pero yo no lo consideraría un héroe en ningún caso, yo creo, ni tampoco un villano, y tampoco un tirano. Yo creo que él hizo aquello que creía que debía hacer y los cesáridas hicieron aquello que creían que debían de hacer. Cada uno en su postura, cada uno desde su perspectiva. Es complejo empatizar con cada uno de ellos, pero la historia se debe contemplar desde una manera objetiva. Y de la misma manera que hay que empatizar o que se puede empatizar con César por todo lo que consiguió y por su obra, yo creo que también se debe empatizar con la facción contraria, porque para ellos lo que estaban salvaguardando era la legitimidad de la República, algo por lo que habían luchado durante tantos siglos. Por lo tanto, la respuesta es ni héroe ni villano.
Bueno, Ángel, ahí va lo que opino yo de Julio César, si héroe o villano. Bueno, pues ahí va mi reflexión. Pues mira, Julio César tiene claroscuros, como todos los personajes históricos. Tiene defectos en su personalidad, quizás hasta llegar a puntos de cierto alejamiento de la realidad. Sobre todo a la importancia que a sí mismo se daba, ¿no?, en los últimos años. Ciertamente, en sus guerras de las Galias, cometió actos genocidas, pero no menos que los que cometieron el resto de sus compatriotas, o los que habrían cometido el resto de sus compatriotas, y que el resto de sus adversarios en épocas de guerra. Para mí, César me parece un hombre predestinado, con unos planes en mente, consciente de lo que hacía en cada momento y para qué lo hacía. Para mí este hombre simboliza liderazgo, simboliza esperanza y simboliza el cambio. Mira, César expansionó los límites de la República, además bastante. Eliminó la amenaza a Gala, que tantos males había ocasionado en el pasado. Contentó a sus legiones, y estas legiones le amaban. Y fíjate, hasta tal punto que, según parece, lo darían todo por su líder. A su vez, era un estratega muy bueno. Documentó sus guerras con una magnífica prosa. Tuvo las agallas necesarias para tomar una decisión que la mayoría, la verdad es que nos hubiera acobardado. Derrotó a todos sus adversarios, a la vieja casta de senadores, de optimates, y sobre todo a gran Pompeyo el Grande en la batalla de Farsalia. Pero bueno, tras esto, de manera interesada o no, pues bueno, pudiera haber hecho lo contrario, ¿no? Se hubiera entendido que hubiera hecho lo contrario. Además, tuvo compasión con sus enemigos y vengó el asesinato de Pompeyo, de Neo Pompeyo el Grande, en Egipto. Entonces, cuando acabó todo esto, ¿cómo es que tras esto podría este hombre haberse ido a una villa a descansar y a pasar sus últimos años? Yo creo que César sabía que solo podía prosperar la República con él como líder supremo, como dictador perpetuo. Mira, recompensó y dio tierras a sus tropas con muchísima generosidad. Creó colonias romanas y así no tener que despojar de tierras a otros ciudadanos y asentar a sus veteranos. Distribuyó con creces alimento al pueblo, rebajó alquileres, dio al pueblo muchísimos espectáculos, emprendió grandes obras urbanísticas. En definitiva, César fue muy grande a muchos niveles. Sí, un populista, pero cumplió las promesas a sus soldados, cumplió sus promesas con la plebe, derrotó a sus enemigos, y lo hizo todo con unas agallas al nivel de los grandes hombres que cambien las cosas. La República llevaba muchísimas décadas convulsionando, con una enfermedad, un cáncer que no permitía que evolucionara, sin esperanzas, con un antiguo turnismo entre poderosos que había que frenar ya de una vez. Para mí César se acerca más que a un héroe, se acerca a un líder predestinado a cambiar la historia.
Hola, calamares de los siete mares y océanos por descubrir. Me río por una conversación que hemos tenido. Tenemos aquí a nuestro compañero Sergio, que diré lo que hizo la semana pasada. Cuando nuestro invitado, que presentaremos ahora, Arnau, estaba en su máximo apogeo de explicación, lo cortó en el tema más interesante. Ahora justifícate, Sergio.
Bueno, oye, era el mejor momento y yo pienso que el tema que iba a explicar a continuación, el tema que entraba, merecía ser el entrante del programa de hoy, porque es un tema muy, muy interesante. Recordad que dejamos el programa en los tipos de excavaciones. El primer programa lo dedicamos a la historia de la arqueología, el segundo un poco a las técnicas y al contexto de excavación, y cortamos en el momento este en el que hablamos de los tipos de excavación. Hoy vamos a empezar por ese tercer tipo, que es la excavación de urgencia. Y antes pues presentamos, como no, a Arnau Lario, que viene de nuevo aquí a brindarnos toda su sabiduría sobre el terreno, porque es un hombre de acción, de terreno, de arqueología y que ha estado en muchas excavaciones y por eso contamos con su experiencia. ¿Qué tal, Arnau?
Muy buenas, muy buenas. Oye, con este currículum ya no me puedo quejar.
Sí, sí, no, pero esto lo ha hecho porque te cortó la semana pasada.
Sí, se siente mal.
Que le perdones.
Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero como me has dado aquí una buena entradilla, una buena presentación, este lo haré gratis. De nosotros ya hablaremos. Depende de cómo te portes.
Venga.
Bueno, pues básicamente, para recordar un poco del programa anterior, hablamos de tres tipos de excavación. Primero son las programadas, que son las que se llevan, pues se dirigen por parte de universidades, de centros de investigación, museos, todo esto, que al final pues trabajan con subvenciones públicas en general o crean cursos de arqueología que luego pues financian las excavaciones y sirven para buscar un lugar concreto con un propósito científico, sobre todo, con el objetivo pues de aprender más sobre un yacimiento. El segundo tipo son las preventivas. Un tipo de excavación que ya es profesional, por lo tanto, por eso quería recordarlo, es una excavación que ya la hacen casi siempre empresas de arqueología, porque sí, existen empresas que se dedican a excavar yacimientos. Estas empresas lo que hacen es, en este caso, un promotor quiere hacer unas obras en una parcela. Entonces, como ya en la carta arqueológica de la comunidad que sea, ya sale que ahí es muy probable que haya restos arqueológicos, antes de excavar, antes de empezar ya a mover ni una sola palada de tierra por parte de las excavadoras, ya se hace una excavación. O pueden hacerse pequeños sondeos, es decir, pequeños recuadros de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, para ver si hay algo, o excavarlo todo si se sabe ya de cierto que ahí hay cosas. Entonces, en este caso es la preventiva, es decir, con previsión de que ahí probablemente vaya a haber cosas, pues ya te ahorras el hecho de que empiecen a trabajar y que una excavadora se cargue algo, porque si ya sabes que hay algo ahí, pues directamente empiezas a excavar. Esto, recordemos, las preventivas como las siguientes se amparan por la ley, es decir, la ley de patrimonio arqueológico lo que hace es proteger este patrimonio que es nuestro, digamos, es de los ciudadanos y que lo que hace es que una empresa o una entidad pública, pero normalmente una empresa, una promotora, por ejemplo, cuando quiere hacer unas obras en un lugar, lo que hace es que si encuentra o sabe que hay restos arqueológicos, lo que tiene que hacer es parar la excavación, contratar una empresa de arqueología que le haga la excavación, que le haga la memoria, que luego ya hará los trámites la misma empresa, para luego, una vez excavado, y esto es una parte que no he comentado en el otro vídeo, una vez excavado se presenta un poco el dilema, es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Vale? Porque, a ver, tampoco podemos, y esto es perfectamente comprensible, nadie te lo va a discutir, no podemos, digamos, secuestrar el progreso económico usando pues, todo el patrimonio arqueológico. Entonces, lo que normalmente se hace es excavarlo, documentarlo, fotos, plantas, secciones, dibujos de cerámica, todo, es decir, se documenta perfectamente y luego, en la mayoría de los casos, porque normalmente lo que te encuentras son pues un par de muros que no sabes de dónde salen, 4 trozos de cerámica y ya está. Entonces, esto no tiene, entendámoslo, ¿no? Pero no tiene valor arqueológico suficiente como para paralizar, yo que sé, la construcción de un centro comercial o de una estación de tren. Por lo tanto, lo que se hace es documentarlo muy bien y luego destruirlo. Pero como está documentado, la información no se pierde y, a menos que sea una cosa de muchísima entidad, pues se va a destruir. Luego hay casos en los que se ha encontrado, yo que sé, un palacio, una villa enorme y se la han cargado igual, que esto ya es un poco más discutible.
De eso ya hablamos en algún Calamares a la Romana Express sobre el tema de la destrucción del palacio de Maximino Herculio cuando se construyó la estación del AVE allá por el 1991 en Córdoba. O sea, sí, que aquello fue una aberración total porque aquello sí que era un complejo brutal, el más grande de todo el imperio. Y bueno, y se hizo una excavación de urgencia, creo, que es el siguiente paso del que vamos a hablar, pero se acabó destruyendo todo y los arqueólogos incluso me parece que tuvieron que dormir dentro de la propia excavación porque si no las retroexcavadoras entraban allí destruyendo lo que hubiera, porque el progreso económico es evidente, pero ante complejos de esta magnitud, pues quizás claro, se le tendría que hacer o planificar otro tipo de excavación, ¿no? O otro tipo de construcción, ¿no? O mover la obra o dar un tiempo suficiente pues, para que se pueda hacer un buen trabajo con un complejo tan grande, ¿no?
Claro, normalmente lo que se hace a veces, sobre todo en ayuntamientos más pequeños, es hacer permutas. Es decir, tú lo que haces es tienes este yacimiento, entonces pactas con la empresa un intercambio, ¿no? El ayuntamiento te da una parcela en otra parte y el ayuntamiento se queda esto. Al final esto es una permuta. Lo que pasa es que normalmente lo que encuentras es una porquería. Es decir, encuentras pues un muro con tres piedras y una ánfora, ya está. O sea, normalmente se encuentra muy pocas cosas que no dan ninguna información y esto pues lo documentas y si sale un mosaico, pues oye, quitas el mosaico, te lo llevas y luego quedan pues un par de muros que no te dan nada. Entonces, normalmente lo que se hace es directamente pues documentarlo muy bien y destruirlo. La última, con las preventivas aún se trabaja un poco con tranquilidad porque, bueno, ya hablaremos luego. Pero con las de urgencia, que son el tercer tipo, estas son las más duras, las más, incluso violentas, ¿no? En este sentido, porque es el caso más extremo. Es decir, el promotor ha mirado, ha visto que no había nada en la carta arqueológica, ha empezado a excavar, ha venido la retroexcavadora, pam, 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 ha hecho el hueco y ¡pa! Se ha encontrado un muro. Normalmente, la gente de estas empresas no quieren líos y lo informan al servicio de arqueología que toque y entonces empiezan los trámites para hacer contratar una empresa de arqueología. Porque si los pillan cargándose patrimonio arqueológico, les cae un puro, pero de los gordos. Entonces, muchas veces, sobre todo en arqueología urbana, es decir, dentro de una ciudad, hay vecinos que están ahí mirando siempre, hay muchos ojos y mucha gente con el teléfono en mano. Entonces, es más complicado hacer pirulas, pero se han hecho muchísimas veces, que yo me sé de casos incluso aquí en mi pueblo, que vecinos te dicen, sí, encontraron algo, pero echaron Portland encima y venga, y tira. Y así de veces. Entonces, las excavaciones de urgencia ya son veces que se han encontrado ya por casualidad con patrimonio arqueológico y lo excavan. Contratan una empresa y lo excavan. Entonces, el problema aquí es que es la empresa la que está pagando esto. Entonces, a la empresa, cada día que pasa de excavación es dinero que pierden. Por lo tanto, la empresa estará presionando constantemente para que la excavación termine rápido, porque es que es una sangría de dinero, están perdiendo dinero constantemente, a sus ojos, evidentemente. Entonces, trabajar de urgencias o incluso preventivas, porque al final también es muchas veces la empresa la que pone el dinero, es muy estresante. Y os lo digo por experiencia, es muy estresante porque normalmente, a veces no, pero normalmente la empresa te está presionando. La propia empresa de arqueología que sabe que la van a presionar, te presiona a ti. Entonces, es un ritmo muy, muy, muy frenético de excavación. Vas trabajando, pero muy rápido en algunos casos. En la mayoría de casos, tienes un poco de tranquilidad. Pero el caso es que es una excavación donde tiene que participar gente profesional, gente en nómina de alguna empresa, y que es otro tipo. En las preventivas trabajas pues tranquilamente, con toda la calma del mundo, sabes que si no terminas este año vas a terminar el siguiente y ya está. La arqueología profesional es la otra cara de la moneda. La parte más estresante, muchas veces mal pagada, esto hay que decirlo, muy mal pagada, porque las empresas ya pagan poco, porque las empresas de arqueología bajan los precios para ganar estos concursos y esto lo termina pagando, nunca mejor dicho, el trabajador. Entonces, además, faltan convenios colectivos y, bueno, esto es otro tema que bueno, no, ahora no, tampoco hace falta. Pero el tema es que
hay que diferenciar. Puedes hacer tu alegato, si quieres, aquí como arqueólogo, sí, pero... y como excavador que eres, pues oye, también esto que sirva para que la gente tome un poquito de conciencia de que es un sector muy importante y que además está de trabajo muy duro, bajo circunstancias a veces de presión muy elevada, y que evidentemente se tendría que recompensar el esfuerzo y la dedicación y que vamos, que un convenio justo también laboral para todos estos que están trabajando en estas circunstancias. Yo aquí hago un alegato a favor de los arqueólogos y de las condiciones de trabajo, o sea, que nos declaramos pro arqueólogos, ¿verdad, Ángel?
Sí, sí, yo lástima que ya no esté en la Legión Hispanonia, si no se iban a enterar.
Sí, sí, sí. No, pero bueno, eso es una situación que cualquiera en el mundillo lo sabrá, y lo que la gente no se da cuenta es que un arqueólogo profesional, sobre todo el profesional, no es el que está ahí con el pincelito y el paletín ahí tranquilamente. No, es un ritmo muy frenético que no tiene absolutamente nada que envidiar a alguien que trabaja de paleta en una obra. Es decir, uh-huh. Es igual de duro, las mismas condiciones y posiblemente peor pagado aún que un paleta. Por lo tanto, es un trabajo duro. Muy poca gente se jubila de esto porque además no hay posibilidad de progreso, digamos, laboral, es decir, no vas a ascender más de un cierto límite. Por lo tanto, mucha gente se encuentra con 40, 45 años, que ya no estás para trotes, al menos no para estar 8 horas con un pico ahí dándole a la tierra.
Eso lo dice por ti, Sergio.
Sí, sí, claramente. Pues a estas edades ya no estás para trotes, y aún así estarás cobrando pues muy poco, estarás cobrando pues poco más de 1,000 euros al mes, haciendo pues prácticamente de machaca, de paleta. Y incluso un paleta va a cobrar mejor. Entonces, es una situación que mucha gente no aguanta durante muchos años. La arqueología profesional es muy precaria y además la mayoría de gente, quizás si empieza, por ejemplo, alrededor de cuando sale de la carrera, alrededor de los 20 años, incluso antes, probablemente a los 30, 30 y pocos lo habrá dejado. Es decir, es un mundo muy precario que además se va renovando constantemente porque van llegando nuevas generaciones de universitarios o de graduados que no saben cómo funciona, y así pues un poco dan energía a esta máquina que no para de girar. Pero ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar un poco, un momentito, de quién excava. O sea, ¿a quién podemos encontrar en una excavación? Bueno, pues en la arqueología profesional encontramos gente normalmente graduados o licenciados. Pero bueno, hablando un poco de las edades, ya no deben quedar muchos licenciados excavando en arqueología. En arqueología normalmente, o en historia, que han hecho un máster o lo que sea, trabajan normalmente, como ya hemos dicho, en un sector muy precario que no tienes un trabajo estable, sino que vas de trabajo en trabajo, de obra en obra, y vas cambiando. No es que haya, la mayoría de empresas no tienen arqueólogos en nómina fijos, indefinidos, sino que pues van contratando a medida que les llega pues un trabajo grande, pues contratan a más gente. Un trabajo pequeño, pues no siguen con la mayoría y se quedan con unas cuantas.
Oye, Arnau, una cosita. Si alguien quiere estudiar arqueología hoy en día, ¿la puede estudiar como una carrera, como un grado independiente de la historia? Porque yo cuando me la saqué en el 98, claro, la carrera de historia incluía las asignaturas de arqueología, pero no era una carrera propia, sino que estaba dentro de la disciplina de historia. Hoy en día, ¿cómo funciona el acceso universitario si alguien quisiera estudiar arqueología?
No, hace ya casi 10 años que hay grados de arqueología.
Sí, sí que hace que me lo dicen que...
Sí, al menos en la Universidad de Barcelona, que es donde he estudiado yo, hay grado desde el 2000 poco, 2000, 2005, 2006, no me acuerdo, pero que ya hay bastante, ya hay bastantes generaciones de gente que ha estudiado 4 años de
arqueología. Soy educador político yo, ¿eh?
No, pero mínimo 7, 8, 9 años de arqueología ya hay, y en otras universidades también hay. En otras universidades, en Madrid, en Granada, hay también grados y másteres de arqueología muy, muy potentes. Entonces, en este caso ya hay bastante gente que sale con 4 años de arqueología y que tiene 2 opciones, realmente, o 3. O se dedica al mundo académico, que es para donde estoy yo, o se dedica a la arqueología profesional, algo que sabe que tiene una fecha de caducidad, o se dedica a otra cosa, básicamente. O sea, o trabaja en un museo o lo que sea, pero incluso claro, así es muy poca gente. Claro. Entonces, solo hay 3 opciones realmente. La gente que se queda con arqueología profesional, los admiro muchísimo, porque es esto de levantarse a las 5 de la mañana para ir a la obra y no parar hasta la tarde, es durísimo. Yo he trabajado poco de arqueología profesional. He hecho algunos trabajos, algunas semanas de excavación de esto, pero no demasiado. Conozco el mundillo porque conozco mucha gente de este ámbito. Pero en este sentido puedo decir poco, todo, aún si he trabajado de arqueólogo profesional. Luego, aparte de la arqueología profesional, que son los que encuentras en excavaciones preventivas y de urgencia, tenemos la otra parte, la parte más, digamos, bonita de la arqueología, ¿no? Que es la arqueología programada, los voluntarios, ¿no? Se llama así a mano de obra normalmente poco más que mayor de edad, que va a yacimientos de excavaciones universitarias normalmente o museos y trabaja gratis a cambio de alojamiento y comida.
Veo, Arnau, que te ríes, quiero decir que has disfrutado de este proceso.
Hombre, es que hay que tenerlo. Es bonito. A ver, mientras estás estudiando, mientras tienes algo más que hacer, y si alguien está empezando ahora a estudiar arqueología o incluso historia, te diría, os recomiendo que vayáis algún verano como mínimo. Si haces arqueología cada verano, porque si no, es que no puede ser un arqueólogo que no tenga al final de la carrera, no haya estado en 3, 4 yacimientos, pues eso. Es decir, es una cosa muy recomendable, es... aprendes muchísimo y al final pues es una cosa que es necesaria. Entonces, muchos yacimientos en arqueología programada lo que hacen es pues hacer turnos. Normalmente las excavaciones están en el verano, a veces en primavera quizás o incluso en septiembre, octubre algunas excavaciones. Normalmente hacen 1 mes de excavaciones, que es lo que normalmente les da el dinero. Hacen 2 turnos de 2 semanas cada uno. Entonces tú puedes ir, te apuntas y bueno, pues, normalmente no pagas nada, porque esto la gente, sobre todo la que empieza, no lo sabe, pero tú cuando empiezas pues ves curso de arqueología de no sé qué, 200 euros, curso de arqueología de no sé qué, 300 euros. Pero lo que no saben es que realmente puedes ir gratis a excavaciones de profesores que quizá hayas tenido incluso y que vas ahí y excavas a cambio pues de comida, alojamiento, que otra cosa es que quizás sería necesario que cobrases para hacer esto, ¿no? Igual que sería necesario que alguien que esté de becario en un lugar donde genera pues dinero, digamos, en una empresa, pues tendría que cobrar. Pero esto es otra cosa. En este caso, son proyectos que no benefician económicamente a la universidad, pero que sí que benefician al director de la excavación, porque es el que va a firmar los artículos, va a firmar los libros, y es el que va a sacar rédito académico de ello. Por lo tanto, bueno, esto es un debate para otro día.
Tema de la docencia y que el alumno haga algo es un tema que siempre raya, ¿no? Siempre raya esto, ¿no? Al final, cuando estás excavando, estás aprendiendo, entra dentro de tu formación, no entra dentro, genera un beneficio. Es un tema complicado, no solo la arqueología, ¿eh? Todas las técnicas, en todas.
Claro, claro. Yo esto en el mundo de la empresa lo tengo clarísimo y creo que un becario tendría que cobrar. Pero en este caso, bueno, como nadie cobra realmente, pues bueno, sería un poco más debatible. Pero aún así creo que un mínimo se tendría que dar. Y el último grupo, que es un poco más heterogéneo de gente que podrías encontrar en excavaciones, pues es el profesorado universitario, investigadores, personal de museos, porque como hemos dicho, una excavación programada no la puede llevar solo una universidad, también la puede llevar un museo de arqueología local, que normalmente son los que en los pueblos más pequeños los que llevan las excavaciones. O lo puede llevar un centro de investigación que no es ni un museo ni una universidad. Por lo tanto, en este sentido, lo importante es que lo dirija alguien o una institución que tenga experiencia al respecto y que sepa moverse por estos mundillos. En este caso, estos son los tres tipos de persona que te podrías encontrar en una excavación, tanto si estás paseando por ahí, por la ciudad y te encuentras un grupo de gente con cascos y armillas reflectantes, como si vas por el campo y te encuentras un lugar con muchos chavalines ahí excavando como pueden.
Oye, y un tema interesante ya para ir cerrando también la última parte del programa sería la post-excavación, ¿no? Porque después de la excavación existe otro momento donde hay que hacer un arduo trabajo. La gente se piensa que a lo mejor encontramos los restos y venga, se acabó, todos para casa, recogemos el chiringuito y nos vamos. No. Aquí hay un trabajo de post-excavación que es muy elaborado y muy preciso y que requiere mucho tiempo también, ¿verdad, Arnau?
Sí, claro. Esto quizá lo trataremos en el siguiente programa, pero lo que sí que puedo avanzar es que lo más importante al final, y eso lo dijimos en el primer programa, si no me equivoco, o en el segundo quizás, lo más importante de una excavación no es el objeto que sale, sino la información que tú puedes extraer de este lugar. Y por lo tanto, lo importante en esta excavación es documentarlo todo perfectamente. Y de cara a lo que vamos a hablar, durante la excavación es cuando se tiene que coger toda la información, porque lo que tenemos que entender también, que esto no lo dijimos, va a sonar raro, pero es que es así, la arqueología es un proceso destructivo. Es decir, lo que has excavado se pierde para siempre. Es decir, como podéis ver aquí atrás, una vez quitas la tierra que había encima, una vez quitas la cerámica de su lugar, quitas las monedas, quitas elementos metálicos, lo que sea, una vez tú vacías un lugar, se pierde para siempre la información que ahí se había acumulado durante siglos. Por lo tanto, es muy importante que esta información la recojas bien y que recojas el máximo de información posible, porque siempre es más fácil descartar información que insultar a tu yo del pasado porque no la cogiste bien. Por lo tanto, durante la excavación, lo más importante es coger el máximo de información posible y lo más preciso posible. Por lo tanto, es muy importante tomar el máximo de fotos de los estratos, como con sus medidas, localizar bien lo que has encontrado. Incluso si hay cosas más precisas, pues coger un GPS y localizarlo al milímetro. Hacer plantas, secciones, documentarlo todo muy bien porque vas a ser el último que trabaje con esos materiales y con ese estrato, porque lo vas a destruir. Por lo tanto, es muy importante coger el máximo de información posible porque vas a ser el último que trabaje con ese trozo en particular.
Vale, que conste que yo quería hablar de ahora de la post-excavación, pero hoy has sido tú el que has cortado aquí el programa y estás diciendo que si queréis saber qué es la post-excavación, próximo programa, pero no es culpa mía, que conste en acta y hay documento gráfico de esto.
Lo podemos dejar aquí, que es un final bastante orgánico.
Perfecto.
Y ya hacemos otro programa. Siguiente.
Hacemos otro programa. ¿Qué te parece a ti, Ángel?
Sí, a mí me ha parecido.
La arqueología se merece esto, ¿verdad?
Y tanto. Además, esto que ha dicho último, el hecho de que una persona, un arqueólogo que ama la historia y que quiere aprender, sea el que violenta el yacimiento y que tiene que ser consciente de que lo violenta, de que lo destruye y que tiene que documentarlo al 100%, es una cosa que es muy importante de saber y que lo haya dicho, está muy bien. Y también está muy bien que haya sido el mismo el que se meta en el lío. Y así que ahora cuando volvamos, le meteremos la semana que viene, le daremos bronca a él, ¿no? Vuelvo a recordar, Sergio Alejo Gómez, YouTube, que se suscriban. Lignum en Roma, en iVoox, que se suscriban. Y en el caso de Arnau, Criófilos, con PH, Criófilos, en YouTube y en iVoox. Hasta la semana que viene. Calamares, calamares.